Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through.
Hoy 10 de junio hay más de 7,2 millones de contagiados por COVID en el mundo y el virus ha dejado ya más de 411.000 fallecidos.
En Euskadi hemos tenido un repunte en los casos de contagio. Ya hay un fallecido y 25 contagios por el brote que se ha producido en el hospital de Basurto. En el de Cruces se ha detectado un caso y en el de Txagorritxu el foco permanece estable con 4 contagios. Estos datos son los peores desde el 18 de mayo. Enseguida sabremos si esta evolución entra dentro de lo previsto.
Estela Izpurua, egunon.
Hola, egunon.
Mientras seguimos dando pasos hacia la desescalada, y ayer se aprobaba el decreto para la nueva normalidad.
Sí, ese decreto que ayer aprobó el gobierno entra en vigor después del estado de alarma que podría finalizar el 21 de junio y estará vigente hasta que exista una terapia eficaz. Es decir, que hasta que llegue la vacuna, distancia de seguridad, mascarilla y sentido común. Hoy se acerca a nuestro bulevar alguien que desde luego tiene sentido común y habla alto y claro. Por ejemplo, respecto a la transmisión por aire del virus, ha dicho: el virus es como los malos olores, se diluye antes en espacios abiertos que en habitaciones cerradas. Y para todos aquellos que piensan que el coronavirus es historia, ella sentencia: hay mucho virus suelto. Doctora en bioquímica, viróloga, dirige la plataforma que reúne a 200 grupos de trabajo que investigan sobre el coronavirus en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC.
Saludamos a nuestra invitada, Margarita del Val. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal están?
Pues estamos bien, la verdad, con ganas de charlar para, bueno, pues tratar de que se imponga un poco ese sentido común, que al final no sé si tenemos mucha información y no sabemos gestionarla y, bueno, intentamos que se dé voz a quienes sabéis y mucho de este asunto. Y claro, esto me lleva a pensar en que hay muchos virus sueltos, que solo el 5% de la población del Estado tiene anticuerpos, y esto nos lleva a pensar, ¿estamos haciendo la desescalada muy pronto? ¿La estamos haciendo muy rápido? No sé si haría falta que hubiera más porcentaje de personas con anticuerpos para que la desescalada fuera más segura.
Bueno, la desescalada la estamos haciendo por razones no científicas, la estamos haciendo y todos lo sabemos porque la necesitamos, ¿no? La sociedad, la salud mental, el volver a reunirnos, la necesitamos, pero hay que tener muchísimo cuidado. Particularmente ustedes que tienen unas elecciones, tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Vamos a ver, hay virus suelto, claro que hay virus suelto, y ustedes lo están viendo ahora mismo. De repente aparece un paciente que no se le ha podido ni detectar y empieza a contagiarlo. En todos los hospitales, por lo menos del país, a todos los pacientes que entran por cualquier otra patología se les hace una PCR para ver si quizás son portadores asintomáticos o presintomáticos del coronavirus. Y en todos los hospitales están viendo que tienen un pequeño porcentaje, pero un porcentaje de personas que dan positivo. Es decir, gente que ni sabe que puede transmitir el coronavirus y que lo hace. Esto quiere decir que hay virus suelto, que hay virus fuera. Desde luego no hay menos que cuando empezó el estado de alarma. Nuestro estado de alarma es inferior quizás, bueno, pues no podemos bajar la guardia. No hay menos. Es probable que haya más, aunque es muy difícil de estimar. Es probable que haya más. Y el hecho de que haya más brotes ahora de los que había antes del estado de alarma, y antes del estado de alarma se prestaba muchísima atención también, o sea, no es que entonces no nos diésemos cuenta, ahora hay más brotes, quiere decir que por lo menos hay la misma cantidad de virus que entonces. De manera que si hacemos la misma actuación que hicimos entonces, es decir, no tomar ninguna precaución porque entonces no lo sabíamos, volveríamos al mismo a la misma situación trágica que tuvimos entonces. Por lo tanto, ahora tenemos que hacer lo que han dicho ustedes, sentido común, mascarillas, distancia, y yo añadiría otra cosa que no se enfatiza suficiente, teletrabajo. Todas las empresas que puedan tener empleados que trabajen a distancia, que lo hagan, que les repartan a lo largo de la semana, que limiten el contacto porque limitará el transporte en las grandes ciudades, limitará los contagios absolutamente incontrolables. Porque cuando ustedes tienen un brote alrededor de una persona, por ejemplo, en un hospital o en un sitio de trabajo, se puede trazar a las personas que se sabe que están en contacto o están en el mismo sitio. Pero si no se tiene una aplicación, no se puede trazar a las personas con quien se ha encontrado en el transporte público cualquiera de ellos. Entonces, hay virus circulando. Segundo punto, el virus se transmite por el aire, es como un mal olor. Es una manera de recordarlo fácil. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, hace unos meses no lo sabíamos, no sabíamos si estaba en las superficies, nos dedicamos como locos a desinfectar todas las superficies, sí. Y no había evidencia de las mascarillas y bueno, estábamos haciendo eso. Ahora ya hay muchos más datos y nos tenemos que basar en los datos. Los datos son que cuando se analizan un montón de brotes que se han podido trazar y que ha sido interesante, no solo a nivel social trazarlo, sino sobre todo a nivel de la epidemia, pues se ve que casi todos los brotes que han ocurrido cuando el virus no está controlado, cuando está circulando, cuando no hay confinamiento, casi todos los brotes han sido en interiores. Prácticamente todos han sido en interiores. En exteriores, muy pocos. Entonces, esto nos quiere decir que la transmisión es muy importante respiratoria, y lo importante es la duración del contacto. Es decir, si yo me monto en un ascensor con alguien que está contagiado y estoy 30 segundos, es muy improbable el contagio, pero es muy muy probable con mis compañeros de trabajo de todos los días, con los más cercanos, con los de mi misma área, con la zona de la redacción, por ejemplo, en una televisión, en una radio. Eso es lo más probable.
Margarita, se ha comentado también que el virus ha perdido virulencia o capacidad de contagio. ¿Esto es así o no? No tiene nada que ver.
Bueno, esto es un rumor que es más contagioso que el virus.
Ya.
No hay evidencia científica de ello. A ver, ahora los pacientes no van solo los graves y solo cuando se encuentran muy mal al hospital, como ocurría durante las épocas más duras alrededor de la Semana Santa, sino que ahora van pacientes que se encuentran incluso en mejor estado porque se atreven a ir y van mucho más temprano. Es probable que eso explique que la bondad de la levedad de las enfermedades que se ven ahora en los hospitales sea más baja, y es probable que eso explique que la cantidad de virus que tienen, lo que se llama la carga viral, sea algo más baja porque van antes, ¿vale? Y van más sanos. Entonces, esa observación hace pensar que el virus se haya atenuado, haya mutado. Bueno, cuando se secuencian estos virus de estas supuestas personas que lo tienen atenuado, no hay cambios notables que expliquen en absoluto la atenuación. Y cuando se empiezan a oír los rumores, tanto en Italia como aquí, no puede ser que se hayan puesto de acuerdo a la vez los virus en Italia y aquí para atenuarse de la misma manera a la vez. Y ya cuando ayer me llegó una noticia de mi hermano que vive en Singapur diciendo, oye, esto de que se ha atenuado el virus, que está pasando ahora aquí en Singapur, bueno, dije, bueno, ya esto es. Es imposible que el virus se atenúe en todos los sitios a la vez, y además sin unas mutaciones en la secuencia que den cuenta de ello. Yo creo que es simplemente la observación de que ahora hay pacientes más en estadios más tempranos y más leves.
Y más atentos.
Cuando se encuentre la evidencia científica, lo diremos, está atenuando. Es improbable, en cualquier caso, en un virus que muta poco. Este virus muta poco. Entonces, es improbable que ocurra.
Eso
es improbable en un virus que no tiene un cuello de botella del que tenga que escaparse. Son más ganas de que se atenúe que evidencia científica. No la hay todavía.
Eso de que el virus, Margarita, no muta mucho, el SARS-CoV-2, ¿para qué sería bueno? ¿Para, por ejemplo, buscar una vacuna?
Claramente. Muta menos que el virus de la gripe, es un virus respiratorio, pero es un virus que tiene un genoma ARN, su material genético es ARN, y todos los virus que tienen material genético ARN mutan bastante, como el de la gripe o mucho más, el del SIDA más, el de la hepatitis C mucho más, pero todos los coronavirus son los únicos que mutan muy poco porque tienen una capacidad de corregir sus errores. Las mutaciones son errores al copiar, al hacer la copia de... El material genético es como el libro de instrucciones. Bueno, pues cada vez que copias ese libro a mano, digamos, cometes errores. Los coronavirus todos tienen una corrección de los errores, que no tiene ningún otro. Y por eso mutan mucho menos. Es muy bueno para una vacuna, porque los virus que mutan mucho es muy difícil hacer una vacuna, porque haces una vacuna, el virus se escapa de esa vacuna y se seleccionan aquellos que no son reconocidos por los anticuerpos o los linfocitos de la vacuna. Aquí es mucho más improbable que eso ocurra. Virus con una variabilidad semejante a la de estos coronavirus son buenos para hacer vacunas. Para eso es positivo, desde luego, estas características de este virus, que es más estable.
Hablando de vacuna, el ministro Pedro Duque mencionó la posibilidad real de que esa vacuna se descubra en España. ¿Cómo van esas investigaciones del CSIC? ¿Cómo va la investigación? Porque si no tengo mal entendido, Margarita, hay más de un grupo de estos 200 grupos que investigan dentro del CSIC que están detrás de la vacuna. ¿Cómo va todo esto?
Sí, bueno, lo primero que voy a decir es las vacunas, porque en realidad la expectativa esta vez no es como frente a otras infecciones que va a haber una vacuna. La expectativa esta vez es que va a haber varias vacunas en el mundo. ¿Por qué? Pues porque no se puede fabricar una sola vacuna, por muchas fábricas iguales que se hagan a lo largo del mundo, no se puede fabricar una sola vacuna para todo el mundo, y es mejor juntar los esfuerzos de distintos países, de distintos investigadores, para probar varias vacunas. ¿Por qué también? Porque no vamos a tener tiempo para ver si a muy largo plazo son, por ejemplo, eficaces incluso después de 20 años o después de 2 años. Vamos a tener que lanzarnos a usarlas antes. Quizás lo de 20 años está en camino, pero no vamos a poder saber si son eficaces a 2 años, a 1 año, vamos a tener que saber que son eficaces a 2-3 meses para empezar a usarlas inmediatamente, porque si lo retrasamos habrá muchas muertes en el mundo, en todo el mundo. Entonces habrá más de una vacuna. Por lo tanto, es probable que alguna de las vacunas que acaben tirando para adelante en el mundo sea española. No será probablemente la primera, porque vamos un poco más despacio que otros países que están más preparados, que apoyan mucho más la investigación de lo que se apoya en España, que apoyan mucho más un tejido industrial más tecnológico de lo que se hace en España. Ustedes tienen en Euskadi una fábrica en la que se va a fabricar una vacuna de Harvard. Habrá que ver cómo es. O sea que enhorabuena, pero también se está trabajando para que se fabriquen en España o a partir de investigaciones españoles las vacunas que se están desarrollando en España. En el CSIC tenemos tres. Empezamos con dos, que eran las más famosas, el doctor Enjuanes y la doctora Sola, y el doctor Esteban y el doctor Juan Arriaza. Pero ahora tenemos una tercera, que ha entrado más tarde, pero que tenía mucho más avanzada la fase de producirla en una fábrica. Que parece que no, pero eso es difícil. Si es difícil producir un fármaco, es también difícil producir un producto biológico, como es una vacuna, en una fábrica. Van las tres, cada una va a su paso, las tres del CSIC. Hay otras 7 u 8 más en España, o sea que en España se están haciendo muchos esfuerzos. Las del CSIC tenemos una muy buena tradición en hacer vacunas frente a virus en España. La verdad es que ha habido, es de los campos que han funcionado, y los dos equipos que empezaron al principio tienen, bueno, décadas, 30, 35, 40 años a sus espaldas, uno de trabajar en vacunas y el otro de trabajar en coronavirus. Y hay posibilidades. Cada una de las tres va a distintas velocidades. Las tres son todavía prometedoras. Ninguna ha fallado en nada en particular. ¿En qué puede fallar una vacuna? Bueno, pues que no se logre desarrollar el producto en investigación, que sea inestable, que no funcione en los animales porque no les active su sistema inmunitario, que cause más daño en los animales, que no se asegura. Por ahora, los pasos que vamos dando van avanzando todas bien.
Y supongo, Margarita, que
tiran para adelante.
Supongo, Margarita, que el hecho de que no sea una la vacuna, sino que sean varias, soluciona el problema que pueda existir con las patentes, que puede que hagan que sea muy cara o no esté disponible para todos.
Hombre, no estará disponible para todos porque se empezará por las poblaciones de riesgo, lógicamente. Se empezará gastando todas las dosis que se tengan en las poblaciones de riesgo, porque al vacunar a las poblaciones de riesgo se logran dos cosas: una, protegerles a ellos, y otra, empezar a tener gente que ya tiene inmunidad y que está colaborando a la inmunidad colectiva. O sea que es un beneficio a los que más lo necesitan y también a los demás. Y luego ya se irá avanzando en los que tengan menos riesgo, obviamente. Pero el tener varias vacunas efectivamente nos va a permitir que no haya monopolio, que se pueda actuar a distintos niveles en distintos países. Incluso habrá vacunas que sean mejores para niños o mejores para ancianos, bueno, o mejores para determinados grupos de riesgo. Eso nos va a dar más juego, desde luego.
Que
tardarán en llegar, hasta que no tengamos una vacuna no tendremos inmunidad colectiva, porque ir a la inmunidad colectiva a las bravas es muy difícil.
Sí, que hemos oído hablar mucho de ello, y supongo que es algo que los científicos os pondría un poco los pelos de punta, ¿no? Cuando se hablaba de esa posibilidad y de ciertas fórmulas que han tratado de experimentar en cierta medida y que luego no han ido bien, ¿no? Porque se hablaba mucho de Suecia, pero Suecia tampoco ha demostrado que haya avanzado demasiado. Está mucho peor que los países de su entorno, por ejemplo.
Suecia, el problema que ha tenido es que ha tenido muertes adelantadas. Es decir, la mortalidad de cada paciente ha sido la misma. Es decir, a los pacientes enfermos se les ha tratado igual de bien que en cualquier otro sitio. Es decir, la mortalidad por persona no ha sido superior, se les ha tratado igual de bien. Lo que pasa es que como se han infectado gente que no se tenían que haber infectado ahora, si hubiesen hecho una contención...
Eso es, pero no apostaron por parámetros de confinar a la gente.
No apostaron por eso y se han adelantado las muertes, y yo creo que eso no es moral, no es ético.
Mirando al futuro, si tuviéramos que volver a confinarnos en octubre, ¿cómo debiera ser ese segundo confinamiento? ¿Hay algo que deberíamos cambiar?
Lo primero, no pensar que va a ser en octubre, puede ser en julio, ¿vale? Así que mucho cuidado con sus elecciones, por favor. En la pandemia anterior que tuvimos, no sé si recuerdan cuál es la pandemia anterior que tuvimos, fue la de la gripe A del 2009. La hemos vivido todos. Gripe A de 2009.
Estaba pensando yo en el MERS, pero claro, sí.
Pues no, gripe A del 2009 la hemos tenido aquí, ¿vale? Sí. Y fue una pandemia. ¿Que fue muy benigna? Sí, fue muy benigna. Por eso no le ponemos la etiqueta pandemia. Bueno, pues el primer pico que hubo, por lo menos en Madrid, que son los datos que he recuperado, fue en julio. Empezó a primeros de julio y acabó el pico a primeros de agosto.
O sea,
¿puede ocurrir un virus respiratorio en fase pandémica que se multiplique durante el verano? Sí, puede ocurrir. ¿Qué lo puede desencadenar? Pues que haya muchas personas susceptibles de ser infectadas. ¿Las hay? Sí, 95%.
Claro.
¿Qué puede ocurrir? Que no se tengan precauciones en algún tipo de comportamiento, aglomeraciones, etcétera. Sí. ¿Qué tienen ustedes? Las elecciones. Por favor, sean muy sensatos. Sí. Que lo que pase allí es bueno, es importante para ustedes, pero para todo el país, porque vamos, estamos todos en contacto. Es decir, no se crean que hay que esperar a otoño, es lo primero.
Eso, o sea que ya he tachado de entrada la pregunta sobre las temperaturas, que era otra de las cuestiones que se hablaba, lo de las medidas de las temperaturas.
Las temperaturas ayudan, ayudan un poco, pero muy poquito, no nos lo pongamos como excusa.
Pero más estar al aire libre quizá, ¿no?
El aire libre ayuda mucho, vamos a forzar el verano de toda la vida, vamos a forzar el aire libre, no vamos a estar en interiores con aire acondicionado, vamos a aclimatarnos un poco al calorcito, todo lo que podamos al aire libre. Vamos a ventilar todo lo que podamos, ¿vale? Eso, el aire libre ayuda, porque gran parte de la gracia del verano no es solo el calor ni la luz ultravioleta, que se dice, sino el aire libre.
Eso, que no estamos en casa cerrados ni en espacios cerrados. No sé si en cuanto salgamos... Hay otra cuestión, como estamos hablando
con... Y luego, perdón, me ha preguntado por el confinamiento. ¿Cómo debería ser? Sí. Yo creo que debería ser confinar sobre todo a todos los positivos y a los contactos de positivos y hacer esas cuarentenas muy estrictas. Nada de saltárselas y tal cual, no, si yo estoy bien. No, porque podemos estar contagiando a otro. No olvidemos nunca el sentido común de que lo grave es que contagiemos a otro porque vamos a volver a colapsar en los sistemas sanitarios. No queremos eso, ¿vale?
O sea, un confinamiento selectivo sería.
Yo preferiría que fuese selectivo si hay muy buen trazado de los contactos. Y yo sigo creyendo que este es el momento para poner a funcionar una aplicación.
Claro.
Que llevásemos en el móvil. Facebook controla muchas más cosas de nuestra privacidad y de todos nuestros contactos de la que estaríamos cediendo si tuviésemos una aplicación en el móvil. Sería ideal, porque hay muchos contactos que yo puedo tener y jamás seré capaz de identificar. He ido a comprar en la farmacia y no sé qué personas había allí. Aunque las conociese, no me fijaba en todas, ¿vale? O sea, que esas cosas pasan. Y por eso yo abogo por un confinamiento selectivo que no tendría la duración que tendría, para cada persona no tendría la misma duración que hemos tenido ahora, no tendría el problema de la... económico, el problema social sería pues eso, 15 días cada uno o 10 días los que se dictaminen, pero sería mucho más llevadero. Creo que eso hay que respetarlo muy muy importantemente para evitar que sea otra vez lo de antes.
¿Puedo preguntar si una viróloga, doctora en bioquímica, como es el caso de nuestra invitada de hoy, Margarita del Val, cuando sale de casa lleva mascarilla? Lo digo porque es que hemos oído tantas cosas, tantos parámetros y tantas recomendaciones variadas en torno a si eran fundamentales o no, que creo que no ha calado lo suficiente o no lo estamos entendiendo correctamente.
Bueno, ahora ya sabemos que sí, ahora ya sí hay datos. Al principio es que no había datos nada más que la recomendación de las personas del sudeste asiático.
Pero a veces nos quedamos con lo que nos interesa. Que
sabemos que son buenas, ¿no? Al principio nos decían que sabemos que son buenas, pero no había datos, entonces no sabías si era eso bueno o eran otras de las tres o cuatro medidas que todos hemos tomado conjuntamente. Ahora sí que hay estudios y los estudios sí que demuestran que son útiles y sobre todo ahora ya sabemos que se transmite muchísimo por el aire. Por lo tanto, es muy importante las mascarillas. ¿Dónde son importantes? Cuando no se puede guardar la distancia y cuando no hay ventilación y cuando la duración de la interacción es larga. Si estamos guardando la distancia en un sitio cerrado, pero estamos en un coro en el cual hay mucha liberación de aerosoles, por mucho que guardemos la distancia, los coros han sido una fuente de contagio, por ejemplo, tremenda. Y uno no lo pensaría aunque guardase la distancia. Cantando no cantas con la mascarilla. Por lo tanto, si aunque haya distancia, si estás en un interior y vas a estar mucho tiempo es más de 20, 30 minutos, mascarilla. Si estás en el trabajo, mascarilla. Aunque parece, si estoy viendo todos los días a los mismos, mascarilla. Si estás en el exterior y vas a estar expuesto a estar muy cerca de otras personas, mascarilla para protegerlos. Si estás en el exterior y estás en una zona en que vas a poder evitar el contacto, si estás paseando por un parque en el que no hay mucha gente, puedes ir sin mascarilla. Llévala, pero puedes ir sin mascarilla. Eso es lo que dicen. La mascarilla es siempre que no se pueda respetar las distancias y en particular en interiores, pero en exteriores también. Y recordar que el que va sin mascarilla por la calle no es el valiente que no tiene miedo. Es el insensato al que no le importa contagiarnos a los demás.
No sé si todo esto hará que cambie nuestra relación con la ciencia y los científicos, supongo y espero que sí, pero quisiera hablarle y preguntarle de la financiación. En marzo se invirtieron 30 millones dirigidos a esto. Supongo que no es suficiente.
No es suficiente. Estaban muy dirigidos a orientación clínica, que es esto que era importante, y a la vacuna. y entonces la investigación básica, las vacunas del CSIC y otras vacunas han recibido una buena financiación, pero hay que hacer muchas más cosas. Nosotros desde el CSIC estamos, bueno, simplemente decir que en Francia ahora mismo han decidido invertir 100 veces más que ese dinero, ¿vale? Nosotros ahora mismo en el CSIC estamos, lo que estamos coordinando es una plataforma multidisciplinar, es decir, estamos todos los ámbitos del conocimiento, de un extremo las matemáticas, que hacen modelos matemáticos que nos guían, hasta el otro extremo la sociología, la economía, el conocimiento de la demografía, de cómo es la población española, cómo interaccionamos los jóvenes con los muy mayores, mucho más que en otros países, por lo tanto se puso el vehículo de contagio, la inteligencia artificial, bueno, por supuesto inmunología, virología, química, nanotecnología, muchos, ¿no?
Entonces, y así 200 grupos.
Entonces, toda esta larga panoplia que está resultando ser muy productiva, muy enriquecedora para nosotros, igual que ustedes dicen, bueno, ahora entendemos más a los científicos y nos pueden contar cosas interesantes, yo entiendo ahora mismo a científicos de otros campos y estoy fascinada. Sí. Me parece muy interesante cómo pueden contribuir unos y otros. Necesitamos financiación para todos, aunque no sepamos y que va a tener una aplicación directa, la investigación básica en todos los ámbitos luego es una inversión. Porque de repente sale alguien que tenía investigadas qué ocurría cuando los niños iban al colegio y cómo transmitían la gripe, qué ocurre cuando hay vacaciones de los niños en el colegio, qué pasa con la gripe. Pues que en las siguientes semanas hay menos gripe entre los niños, menos gripe entre los adultos, menos gripe entre los ancianos. Por lo tanto, la gripe lo transmiten los niños cuando van al colegio, porque tienen muchos contactos. Ellos no enferman moderadamente la gripe, nunca, son los ancianos, pero ellos la transmiten muy bien. Las vacaciones escolares ayudan a que haya menos gripe. Bueno, pues hubo personas que se dedicaron a recoger eso, y uno diría, bueno, ¿y qué más da? Tampoco pasa nada, si total los niños van a seguir yendo al colegio. Bueno, pues eso nos ayuda ahora a ver qué hacemos con los colegios y cómo lo hacemos. Bueno, pues cualquier investigación básica es importante y nunca se sabe cuándo va a rendir. Hay que invertir, es una inversión la investigación.
Que no se nos olvide. Margarita del Val, doctora en bioquímica, viróloga y directora de la plataforma que investiga sobre el coronavirus en el CSIC. Muchísimas gracias por este tiempo. Yo me voy a guardar este guión porque no me cabe más donde apuntar en todos los bordes todas las recomendaciones. Espero que todo el mundo haya hecho lo mismo y que sepamos, bueno, pues adaptarnos a lo que nos dicen los científicos y las científicas. Un abrazo y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por contar con nosotros. Muchas gracias de verdad. Un saludo.
Un saludo. Memories bring back your...